completamente en vivo y un saludo a los que nos descargan todos los días completamente gratis. Esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Aprovechar los nutrientes al máximo ayuda a fortalecer tus defensas y tu sistema inmune.
NutriBullet extrae lo mejor de ti.
Muchas gracias, NutriBullet, por hacer posible este podcast de Aquí en Confianza con NutriBullet, que extrae el máximo de nutrientes y fortalece tu sistema inmunológico, tanto que lo necesitamos en estos momentos. Pueden buscar su NutriBullet en tiendas en línea de Walmart, Linio, Claro Shop y Electra. NutriBullet extrae lo mejor de ti. Así es, gracias por hacer posible a nuestro patrocinador NutriBullet, este Aquí en Confianza. Buenos días. ¿Cómo les trata la cuarentena voluntaria por allá, Amado, Alex? ¿Cómo están iniciando esta semana?
Hola, Majo, ¿cómo están, mi querido Alex? Pues la verdad es que aquí, desde el privilegio de poder trabajar desde casa, cosa que no están pudiendo hacer muchas personas, la verdad es que haciendo el mejor esfuerzo para que las cosas salgan bien, pero también pensando cómo podemos ayudar a los que tienen la necesidad de salir de casa.
Así es. Alex.
Así es. Hola, Majo. ¿Cómo estás, Amado? Pues bueno, vaya fin de semana y vaya fin de trimestre. Hoy termina el primer trimestre del año, un trimestre para olvidar, aunque viene lo peor, desgraciadamente, en materia económica. Y bueno, pues hoy el presidente de plano nos dice, ¿qué creen? ¿Quieren que cancele mis proyectos insignia para guardar recursos para destinarlos a la crisis? Y su nieve, ¿de qué la quieren? Nos dijo.
Ese no, que es más fácil que se encuentren una luz en tierras de México.
Exactamente.
O no sé, que hacer eso, ¿no? Oigan, ¿qué les parece? Gracias por estar conmigo primero. Los noto bastante tristes, ¿saben? Y digo, es bueno que lo platiquemos, pero los noto bastante tristes. Y nada más les quiero decir que yo estoy exactamente igual que ustedes. Y exactamente igual ese sentimiento que muchos de los que nos están viendo y escuchando en estos momentos y sintiendo, lo están viviendo también, este sentimiento un poco de decepción, de un luto, de un país que a veces reacciona de la forma en la que nos gustaría y a veces simplemente no encontramos la forma de salir de una tras otra, pero créanme que esto va a pasar en algún momento y que todo va a pasar para el bien y que México va a salir adelante por su población. Porque siempre la sociedad civil mexicana es la que se organiza y la que saca adelante, lo ha hecho una y otra vez en diferentes circunstancias y estoy segura que esta no va a ser la excepción. Ya para pasar primero, para estar platicando en este podcast, hasta el momento se reportan en total de contagios de COVID-19 en todo el mundo, de acuerdo con el algoritmo Hopkins, lo chequeé hace 5 minutos, son 745,308 casos, ¿ok? 745,308 casos. De estos, la mayor cantidad de casos de contagio se encuentran en este momento en los Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido un crecimiento exponencial de contagios de COVID-19 y por eso era importantísimo enviar este mensaje que en México la gente intente quedarse en sus casas o que mantenga sana distancia si tiene que salir. Buenas noticias, de esto 156,875 personas han sido recuperadas con éxito, fueron contagiadas y ahorita su salud se encuentra bastante bien, aunque en aislamiento, pero se encuentra bastante bien. Y en México se reportan 993 casos. ¿Les parece si escuchamos el mensaje de la Secretaría de Salud ayer sobre el nivel de contagio en México?
Adelante.
Tenemos una distribución nacional. Actualmente un total de 993 confirmados, aún sospechosos hay 2,564 personas, se han estudiado y dado como negativos a COVID un total de 4,955. Lamentablemente hemos documentado la defunción de 20 personas por COVID-19, dando un total de personas que hemos estudiado, ya sea como negativos, como confirmados o defunciones o sospechosos, un total de 8,512 personas en México.
Así es, pues este es el nivel de casos de acuerdo con la información que da la Secretaría de Salud todas las noches, como muchos ya han nombrado en redes sociales, la novela de las 7, pero más que estemos buscando en México que novelas, que finales felices o que soluciones y también villanos, hay que enfocarnos en esta necesidad de en este momento extremar las precauciones para que no haya un pico de contagios que ningún sistema de salud aguanta y lo hemos visto en otras zonas del mundo como Italia, como España y como el propio Estados Unidos. Alex, Amado, quisiera platicar tantito con ustedes. A mí me parecía que el mensaje que dio el presidente el pasado viernes, que decía que se quedaran en su casa y explicaba el por qué era importante, pero que después él no cancelara sus giras, que mantuviera sus giras y que hasta el momento no haya hecho un llamado en conjunto con López-Gatell o con los miembros de esta conferencia de prensa del sector salud, me parece que es muy contradictorio. No sé qué opinan ustedes.
Mira, Majo, además de este asunto de que un día el presidente dice una cosa y actúa de otra manera o se contradice a él mismo y genera esta confusión por la cual López-Gatell, digamos que aprovechando la popularidad que ya tiene y la credibilidad que se ha ganado a partir de que dejó de meterse en temas políticos, me parece que hay cosas bien relevantes que se han estado diciendo en la conferencia y que se han dejado pasar, en la conferencia de las 7, me refiero, de las 7 de la noche, uh-huh. Y que creo que hacia ahí tendríamos que ir y dejar de distraernos un poquito de lo que dice el presidente, al menos en estos términos de prevención de la salud, porque es un gran distractor, es el principal saboteador de la estrategia de salud de su propio gobierno. Hay dos puntos clave. Uno de ellos es el hecho de que ya dejó claro la autoridad sanitaria que solo se están haciendo pruebas a personas que presenten síntomas. A los ambulatorios únicamente se les está haciendo al 10% de la población que tiene síntomas leves. Esto parece ser una dinámica a nivel mundial, es decir, sería entonces una obviedad de que hay muchos más casos de los que están reportados. Podría ser que nosotros ya hayamos estado contagiados y pasemos de noche y nunca nos hayamos dado cuenta, sobre todo si estamos en cuarentenados. Esa es la razón por la cual no debemos salir, porque somos una especie de zombies que pueden contagiar a otras personas sin necesidad de que estemos enterados de ello.
Los famosos asintomáticos, ¿no?
Exactamente, aunque dijo el subsecretario también, y lo reiteraron ayer uno de los doctores que asistió a la conferencia, que el presidente el gobernador Fayad, por ser asintomático, en el momento en que tuvo contacto con el presidente, era muy poco probable que hubiese un contagio. Entonces, que por eso no se le iba a hacer la prueba. Es decir, al presidente no le van a hacer la prueba hasta que no esté presente algún tipo de síntomas. Entonces, nosotros, la verdad, es que hay que salvarnos y salvar a la gente que convive con nosotros. Entonces, tuve la necesidad de salir ayer a hacer compras y veo a la gente todavía muy en la dinámica del presidente López Obrador.
Retomando un poco el tema,
Alex.
Retomando el tema que decías, Majo, a mí me parece francamente preocupante, por no decir decepcionante, que el presidente siga privilegiando yendo en contra de las propias recomendaciones de su equipo, que él mismo ha denominado como los científicos que deben de tomar las decisiones, seguir saliendo. A mí me preocupa mucho que veamos un presidente que sigue queriendo estar en las plazas para que lo aplaudan, para que lo alaben, para que lo idolatren, y que en el caso de una cuestión muy seria, una crisis, una tragedia que estamos viviendo, porque la verdad es que pues en eso estamos, y además las consecuencias hemos dicho que van a ser bastante, bastante serias en materia económica, por no decirlas en tema sanitario, pues esos temas con el pretexto de dejárselos a los científicos, simplemente veamos que cuando no es el aplauso, pues simplemente el presidente le deja los micrófonos al subalterno de un subalterno, o sea, al subsecretario López-Gatell.
Y voy a rescatar lo que está diciendo Alex Rodríguez también voy a rescatar un tuit que puso Amado Avendaño el fin de semana. Lo pueden seguir, Amado, el que lo lea, Alex Rodríguez, les vamos a compartir nuestras redes sociales. Decía que Andrés Manuel López Obrador es el presidente más popular en la historia moderna de México. El no utilizar esa popularidad en un momento en el que se necesita información clara, que se necesita unidad, que se necesita hacer un llamado, un exhorto a la sociedad de que se guarden en sus casas en medida de lo posible y que si alguien tiene que salir, por eso es importante que el resto también se guarden en sus casas, porque hay personas que no pueden dejar de salir. El hecho de que dejar un espacio para esas personas también es una medida en la que tú puedes contribuir, por si alguien nos está escuchando y no ha tenido esa oportunidad, bueno, hay que hacernos conscientes de ella. Pero en un momento en el que es tan importante utilizar esa plataforma de popularidad, el presidente decide no hacerla para el bien de los mexicanos. Y de eso vengo en el título del podcast de hoy, ¿no? Un saludo presidencial que se siente más una cachetada para México. Esto va más allá de quien haya saludado al presidente de mano, cosa que ahorita no se debería, y menos con una persona mayor. Si ustedes seguro ya se metieron a Twitter y ya saben de lo que estamos hablando, y por eso quiero pasar un poco a la explicación de esto, porque el presidente sigue, como dice Alex Rodríguez, sigue priorizando su propia agenda sobre la salud de los mexicanos, sobre la economía del país, y parece que nada contracorriente, parece como si hubiese un manual en estos momentos que diga qué es lo que un presidente en una pandemia global no debería hacer, y que el presidente diga, eso yo quiero hacer cada uno de esos puntos porque puedo. Amado.
Mira, el presidente está tratando de jalar la atención hacia él para que no se pierda en ningún momento. Él es esclavo de su popularidad y él cree que hacer este tipo de cosas, la disparatada cosa que hizo ayer de saludar a la mamá del Chapo Guzmán, le regresó los reflectores de una manera bastante burda, pero finalmente se los devolvió. Él quiere seguir siendo el centro de atención de todo y está dispuesto a cualquier cosa. El problema es que me parece que ya está tan distante de la realidad que ya a veces parece que no es ni necesario señalarlo, ni siquiera criticarlo, porque las explicaciones que da parecen de un cinismo tal que nada más con verlo es como quedarse ya sin palabras.
Ya te dijo todo, ¿no? ¿Les parece si escuchamos la explicación de este famoso video en la gira del presidente en Sinaloa, en la cual, de acuerdo con los medios, reportaron que el presidente se baja y va hacia una camioneta a saludar a una mujer que reportan los medios, es la madre de Joaquín Guzmán Loera? Vamos a ver.
Había un control y ella se queda afuera, desde luego, desde que pasó. Por el control me manda a decir que quería hablar conmigo. Le pedí al representante del gobierno federal que hablara con ella. Me dijo que quería ella saludarme, hablar conmigo. Fuimos al acto, terminó el acto. Me entregaron la carta que me firma, donde me pide lo que acabo de decirles, que quiere ver a su hijo. Y ya cuando paso, pues era tomar la decisión de bajar de la camioneta o no. Me pude haber pasado y no verla. Lo pude hacer para que no dijeran nada, ¿no? Los adversarios, pero no, ¿cómo voy a dejar a una anciana respetable, independientemente de quién sea su hijo? Entonces me paré y me bajé. Y ya sabía, pero no voy a hacer lo políticamente correcto. No soy ortodoxo, soy heterodoxo en estas cosas. Gracias, y siempre hago lo que me dicta mi conciencia.
Chingada gana.
El presidente prácticamente nos dijo, ubican el arco del triunfo, bueno, yo me lo salto. Me lo salto y en un pie.
La hermana mayor de Susana Distancia es su santa gana, ¿no?
Sí. Su santa chinga, a mí.
Su chingada gana. O sea,
por aquí.
Lo que le dicta su conciencia, o sea, la conciencia es exactamente a lo que me da mi chingada gana. Y sépanlo, entérense que yo soy el presidente, voy a hacer lo que me dé la gana, así sea que en medio de una pandemia me baje a saludar a la mamá del Chapo. ¿Por qué? Porque soy presidente y puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Ya vieron, fifís? Eso es lo que puedo hacer, ustedes no pueden hacer nada. Ese es el reto.
La verdad es que a mí me parece muy complicado, y les digo porque es como una actitud, independientemente de este saludo, es una actitud de, bueno, a mí no me importa porque yo soy capaz de nadar contracorriente en medio de una pandemia global, en medio de una crisis sanitaria en todo el mundo, en medio de que hay millones de mexicanos que de verdad están preocupados de qué va a pasar mañana, qué va a pasar dentro de un mes, qué va a pasar dentro de 3 meses, porque el mundo como tal, de la cual forma parte México, porque México forma parte del mundo, está metido en eso, ¿no? Y ahorita es un tema de incertidumbre porque no sabemos cuánto va a durar este tipo de medidas en todo el mundo, pero aquí estamos. A mí me parece que es un terrible error que el presidente siga nadando contracorriente en algo que me parece completamente irracional. Y de nueva cuenta, parece que en el manual de las cosas que no se deben de hacer, el presidente lo está siguiendo, bueno, pero al pie de la letra, en contra de quien sea, en contra del propio razonamiento, un hombre sumamente popular que no esté utilizando la popularidad para hacer el bien, pero de nueva cuenta, como decía mi abuela, el que poco ayuda, poco... mucho estorba, el que poco ayuda, mucho estorba en estos momentos, y pues hay que enfocarnos en la energía, en las cosas que sí tenemos que hacer, que son las medidas que está instando la Secretaría de Salud, que está instando la sociedad civil, de que nos organicemos una vez más. Alex, ¿qué opinas?
Y mira, la verdad es que sí, es la voluntad del presidente, va contracorriente. A mí lo que me da, no sé si llamarle, yo creo que sí, me da mucho coraje porque a lo mejor estamos equivocándonos al darnos por sorprendidos. El presidente nunca ha sido diferente, nunca ha dicho lo contrario, y seguimos dándonos por sorprendidos. Digo, esto no quiere decir que esté bien o que nos tengamos que acostumbrar a lo que la razón nos diga que no lo está. Pero finalmente, pues el presidente no ha cambiado su actitud, no ha cambiado su discurso. En el tema de este fin de semana, recordemos, el fin de semana anterior estábamos hablando de la consulta a esta Patito que cerró una planta de 1.500 millones de dólares en Mexicali. Y ahora, pues por si algo fuera poco, el presidente volvió a machacar en contra de este, o más bien volvió a machacar en su discurso de que todos los empresarios son malos y son corruptos. Y criticó la planta de energía eólica que está ahí entre Mexicali y Tijuana, en lo que conocemos como La Rumorosa. Habló de ventiladores, que no son ventiladores, son autogeneradores.
Son molinos de viento. Son molinos de viento
contra los que lucha el Quijote, ¿verdad?
Son gigantes.
Entonces, pues la verdad es que, pues, lo que me llama la atención es que sigamos sorprendiéndonos porque, pues, no hay límite, ¿no? O sea, el presidente no ha cambiado gran cosa su discurso en este sentido y en otros. Quizá en el tema de salud, pues sí ha ido brincando de tomarlo muy a la ligera a tomarlo un poquito más en serio, pero finalmente vuelve a lo mismo, en el tema serio, en el tema de utilizar su popularidad, que ya por cierto ha bajado según las últimas encuestas, pero utilizar su popularidad amplísima que le queda, sin duda, para tratar de unirnos en este episodio tan complicado que es la pandemia, que son los días por venir de estar más bien confinados en nuestras casas, híjole, pues la verdad me parece que no es políticamente correcto.
Así oye, es. Alex. Oiga, Amado, escucha.
Mira, a mí me parece que esto es algo que podría definirse como mezquindad. Y ante esa circunstancia, y es lo que siempre ha pasado con los mexicanos digo, a nosotros nos ha tocado, a ti, a mí, a Alex, más que, mucho más que a Majo, pues sí, calamidades terribles en este país. Y la verdad es que claramente desde 1985, del terremoto para acá, todas las dos cosas que hemos vivido, poco hemos contado con los gobiernos y han sido de todos colores. Ahora sí, de todos colores. Entonces, a mí sí me parece que es momento que volvamos a apelar a esta solidaridad que hemos tenido durante las últimas décadas y empezar a pensar. Yo puse un tuit ejemplificándolo y me vino a la memoria justamente el Titanic. Es decir, el barco se va a hundir. Nosotros, quienes tenemos de alguna manera un ingreso o que no depende del día a día, que podemos trabajar en casa, somos el equivalente a estos náufragos que ya están en los botes salvavidas, cuando el capitán ni siquiera ha querido aventarles un salvavidas a los que están en el agua. Creo que nosotros tendríamos como ciudadanos, ya sin la autoridad, sin ese capitán, teniendo muy, muy consciente de que no lo vamos a tener, empezar a ayudarnos a nosotros. ¿Cómo cada uno en los locales debe inventar forma? Leía un artículo de CNN acerca de cómo reactivar la economía local. Incluso habla de autosuficiencia alimentaria, algo de que era de los 70s, pero en este momento, con fronteras cerradas, con situación de emergencia, tendremos que reinventar la forma de generar ingresos y de no matar nuestro entorno inmediato. ¿Están de acuerdo?
Así es, Alex. Y justamente, y ahorita lo vamos a comentar, estamos enfocándonos en un tema en el cual la sociedad civil organizada de todos los rincones de este país tiene que actuar como comunidad, como una gran comunidad que va desde seguir las medidas sanitarias, me protejo a mí porque protejo a mi familia, a los que me rodean, y asimismo protejo a alguien que yo no conozco, que vive otra realidad a la mía, pero yo haciendo mis medidas también estoy protegiendo a esa persona. Es un sentimiento de colectividad que muchas veces no hemos, y muchas partes en México no hemos estado acostumbrados a hacerlo. Hoy el presidente volvió a decir que este dinero que se podría redirigir para aguantar el golpe de no nada más la pandemia, sino la crisis económica a nivel mundial, no se va a hacer, que se mantienen los grandes proyectos como Santa Lucía, como la refinería Dos Bocas, como el Tren Maya. Esto lo comentó en la mañana y lo trataron en el momento financiero, ¿cierto?
Ciertamente, mira, yo siguiendo la alegoría del Titanic que decía mi querido amigo Amado Avendaño, recuerden que a los pocos sobrevivientes del Titanic lo rescató un barco que andaba por ahí cerca que se llamaba el Carpathia. El Carpathia yo lo veo como la inversión privada, nacional y extranjera, que necesita para rescatar lo rescatable de una tragedia que se viene de una recesión mundial a la que México no va a ser ajeno. Bueno, lo que creo que está haciendo el presidente de la República mandando mensajes a la inversión extranjera es decirle al Carpathia: no te preocupes, aquí nos arreglamos solo, tú llegale, sigue con tu ruta y no nos vengas a
rescatar. Sí, tienes razón.
Aquí aguantamos, podemos seguir nadando. Aunque
aquí aguantamos, ¿no? Y entonces, pues el Carpathia salvó, no sé, 700 de 1,500 pasajeros. Y bueno, pues pareciera que el presidente quiere que los 1,500 también mueran congelados en las aguas de la recesión, y que no llegue el Carpathia en forma de inversión, en forma de estímulos al perverso sector empresarial que sigue pensando que simplemente nos quiere, digamos, chupar la sangre con sus utilidades, olvidándose que finalmente son millones de empleos los que tiene que ver, no nada más con los grandes empresarios, con los empresarios pequeños y medianos que dan el 80% del empleo y que están pidiendo, suplicando que además de las transferencias sociales que ya se las exportamos y que ya nos copió Donald Trump, hagamos exenciones fiscales y paquetes de apoyos fiscales ante una situación que verdaderamente, si nadie se ha dado cuenta que es crítica, dramática y catastrófica en el mediano plazo, estoy hablando de lo que resta del año, pues la verdad es que no estamos entendiendo nada.
No lo estamos entendiendo. El presidente lo volvió a decir en su mañanera, volvió a reafirmar, y de nueva cuenta pues nos vemos que unos aplican la Susana distancia y otros no aplican su sano juicio, ¿no? Como el propio presidente que puede tomar las decisiones que son importantes. Pues lo que nos queda justamente es sumar. Yo sé que mucho se dice que hay empresarios que han actuado de una forma deleznable, terrible, desagradable, que va en contra del principio, deja tú de México, de ser humano, pero también hay muchas personas que están sumando, también hay muchas personas que están actuando de acuerdo, hay muchas personas que están tomando con seriedad esto, y creo que es a lo que hay que apelar una vez más a actuar en este modo de supervivencia que México ha aplicado una y otra vez, y que se puede, y que México no es el presidente. México necesita todo nuestro apoyo. Ya veremos si un López merece o no López Obrador o López Gatell, a ver quién quieran escuchar. Aquí ya le habíamos puesto el López bueno y el López malo. Lo platicaremos y eso es algo que les gustaría escuchar.
El Doctor Strange.
El Doctor Strange, el Doctor López Gatell. Que pues por cierto, creo que ahorita es donde hay que apelar justamente a eso, ¿no? A las recomendaciones de fuentes que nos parecen confiables. Tristemente, pues el presidente ahorita no lo es. Alex.
Hay un dilema ahorita. Oye, hay un dilema que es
sobrevive.
Perdón.
Alex.
Es un dilema el que hay ahorita, perdón, Amado, Majo. Por supuesto, el tema ética, moralmente indiscutible, es que primero están las vidas humanas. Pero yo insistiría en el tema económico que se nos viene. Les quiero dar un par de datos para ilustrar un poco lo que decía del naufragio y del Titanic y del Carpathia. Apenas el viernes pasado, un banco de inversión estadounidense que se llama JP Morgan pronosticó que la economía mexicana caería casi 8% en el año 2020. Ahora, ese no es lo peor del dato, no me lo van a creer. JP Morgan, en sus proyecciones para llegar a esa cifra, estima que en el segundo trimestre de este año, o sea, el que empieza mañana, de abril a junio, la economía mexicana se va a contraer 35% por las consecuencias del paro ocasionado por el coronavirus. Esto son datos duros, no son datos ideológicos, no es que yo sea conservador, fifí o proempresa, son datos que están ahí y que están haciendo que todos los países del mundo estén destinando recursos fiscales históricamente altos. Angela Merkel hablaba desde la Segunda Guerra Mundial para poder reactivar la economía lo más rápido posible. Pero aquí le estamos diciendo al Carpathia, sigan su camino, nosotros aquí nos arreglamos los botes salvavidas, no más que aquí los botes salvavidas no son para los fifís.
Así es. Oigan, estaba tomando agua, no creo que estaba tomando mezcal por todos los datos que me estaba diciendo Alex Rodríguez en este momento a los que me estaban viendo. Bueno, que aquí ya es la 1:00 p.m. en donde me encuentro en el sur de México, pero estoy tomando agua y creo que...
¿Allá en Australia?
Allá en Australia ya es mañana. No, aquí hay algo importantísimo, que estos datos nos golpean así de gancho en el estómago. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el gobierno federal en tema de recursos financieros no está actuando de la forma en la que el resto del mundo está actuando, y ahorita es momento de exigir que lo hagan, de exigir, porque no podemos permitir que el presidente que haga y diga, porque ya no esperamos nada más, ya no nos puede decepcionar más, pero que hay otras personas en este gobierno federal que tienen que exigir que se tomen este tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque al final nos va a terminar impactando a todos en nuestros bolsillos, principalmente a la gente más vulnerable o aquellas pequeñas y medianas empresas de las cuales más de 30 millones de mexicanos dependen diario junto con sus familias. Esto es una situación a nivel global y México tiene que actuar en comunidad dentro del país, pero también en fuera con el tema de cooperación internacional. Si quieren saber más sobre estos datos, recuerden conectarse todos los días a las 9:45 de la mañana con Alex Rodríguez y Mauricio Flores en Momento Financiero para saber cómo va esto. Muchas gracias, Alex, por estar con nosotros y explicarnos punto por punto estas acciones y estos datos que pueden parecer muy duros para iniciar una semana, pero que al final pues hay que saberlo y no hay que quedarnos en la parálisis del miedo.
Sí,
¿no?
Te lo agradezco, Majo. Lamentablemente, pues gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. Lamentablemente, sí, los números de los próximos 10, 12, 14, 18 meses en términos económicos, no nada más en México, en el mundo entero, van a ser dramáticamente negativos.
Así es. Amado, muchas gracias. Por favor, también conéctense con las 500 noches de Amado Avendaño, que de verdad da clases de conceptos que necesitamos en este momento, especialmente de la sana distancia.
Hoy les voy a platicar de conceptos interesantes. Vale.
Muy bien. Muchas gracias por estar a todos los que se conectaron en Facebook Live, aquí Lenín Tenoch. Gracias, Margarita Martínez Castro, Fernando Pablo Santiago, Federico Javier, Jaime Rodríguez, Marisela Naya, Ramsés Ramsés, Juan Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. También un saludo a los de YouTube Live, a los que descargan este podcast. Muchas gracias a nuestro patrocinador oficial de este podcast de Aquí en Confianza, NutriBullet. Con este NutriBullet puedes extraer el máximo de nutrientes y fortalecer tu sistema inmunológico ahorita que de verdad lo necesitamos. Búscalo en tiendas en línea de Walmart, Linio, Claro Shop, Electra. NutriBullet extrae lo mejor para ti. Y también podemos, aquí hay algo muy importante, podemos escuchar para irnos el mensaje de López-Gatell, Hugo López-Gatell, en el que les pide que esta es nuestra última oportunidad, que guarden sana distancia y se queden en su casa. Nos vemos mañana, compartan este podcast de Aquí en Confianza. Gracias.
Tendremos un beneficio para todas y todos, y el beneficio necesario, imprescindible, impostergable, es reducir la velocidad de transmisión de este virus. Reitero, esto es impostergable. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta República, quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en Confianza.